3 y 10 de la tarde. Un buen momento para que saludemos a nuestros orientadores laborales, orientadoras laborales, que nos acompañan cada semana para ayudarnos un poco en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo, que antes era para aquellas personas que fundamentalmente no lo tenían, pero que poco a poco, y dadas las cifras de desempleo que tenemos, y también, por qué no decirlo, la precariedad de muchos contratos, pues hace que haya personas que anden buscando trabajo, pese a que tengan uno ya. Vamos a saludar a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Bien, muy bien.
Bien, uy, no lo tal? Dices con mucho ánimo y eso que estamos...
No, sí, sí.
Primaverales sí, perdidos, sí. ¿Eh?
No, será el cansancio del viernes ya, pero bien, bien. La verdad que bien.
Bueno, la que también estará bien porque la veo ya con sus planes de fin de semana es Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, la verdad es que claro, ya después de los chaparrones que hemos tenido y los tiempos tan malos y tanta lluvia y tanta historia, pues mira, si este fin de semana se presenta así tranquilito, lo mismo este plan que tenía yo de campo de hace como 3 o 4 semanas, sí, lo hacemos este fin de semana por fin, ¿no?
Bueno, yo como nunca llueve a gusto de todos, diré que está muy bien que no llueva, pero los que somos no pensáis en los que somos alérgicos.
Sí, yo lo soy también.
Pues es que ayer de pronto me llegó.
Era una primavera complicada.
De pronto me llegó de visita, me hizo toc toc la alergia. Me dijo, hola, ya estoy aquí.
Yo por ahora no, pero es verdad que, claro, con tanta lluvia y tal, pues sí que se presenta complicada la primavera, digamos, pero bueno.
Bueno, creo que, en fin, Laura, ¿tú eres alérgica?
No, la verdad que no, no. Así por temporadas, hace años, aparecía, desaparecía, pero no, afortunadamente no lo sufro, no.
Bueno, pues oye, pues, en fin, ya veremos, a ver, porque esto te aparece de repente, yo no quiero ser... sí. Pájaro de mal agüero, pero yo no tenía hasta la primavera pasada y mira, ya estoy aquí on fire. ¿Qué se dice?
Y cada vez somos más, o sea, las alergias van surgiendo por un poco lo que sea, contaminación, entorno, o sea, que cada vez hay más gente con alergias, o sea, que bueno, a lo mejor en algún momento me aparece como a ti.
Bueno, pues esperemos que no, para tu suerte, esperemos que no. En fin, hoy vamos a hablar de la soft skill vinculada con los jóvenes, porque yo creo que precisamente es en la juventud donde yo creo que es más complicado explicarles que estas habilidades personales y demás se trabajan, ¿no? Se aprenden. Hay gente que las tiene de manera natural, pero como el que las tiene, qué sé yo, el que tiene dotes para jugar al fútbol y demás. En fin, que Laura, ¿cómo definiríamos las soft skill? Para que hemos hablado muchas veces de ellas, pero aquí vamos incrementando la audiencia, con lo cual conviene que empecemos casi de cero, ¿no? A explicar qué son las soft skill.
Pues las soft skills son habilidades, aptitudes, con P, yo siempre ahí lo recalco, personales. Pueden ser innatas, pueden ser aprendidas, pueden ser habilidades aplicables a un puesto de trabajo específico y a unas funciones específicas. Pueden ser transversales. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre ponemos los mismos ejemplos, pero hay muchísimas, ¿no? A lo mejor liderazgo, comunicación, es lo que nos identifica, ¿no? Como profesional, pero también como personas. Y también es lo que nos ayuda a desempeñar, pues bueno, las funciones de un puesto y lo que complementa a otro tipo de competencias, que como pueden ser las hard, ¿no? Las competencias técnicas. Y nos van a ayudar a que ese desempeño, pues bueno, pues sea muchísimo más adecuado. Y ya es algo que está a la orden del día, las competencias se pueden aprender perfectamente y toda la formación actualmente, gran parte o casi toda la formación para el empleo se diseña en base a la adquisición de competencias.
Bueno, en cualquier caso, creo que tenemos ya a Jonathan Ruiz Pérez, con lo cual le voy a saludar. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ya has llegado de la situación conflictiva de
Pues,
tráfico, ¿no? Que los viernes es horroroso en Madrid.
sí, los viernes es tremendo. Además, aquí en el centro es bonito cuando se ve por la tele cómo está, pero luego el tráfico es increíble, una cantidad de gente, pero bien, ya salvé la situación.
Bueno. Pues estábamos hablando de las habilidades personales y sobre todo vinculadas a los jóvenes. ¿Tú notas en las personas a las que atiendes en Inserta Empleo que los jóvenes son los que necesitan un poco más de apoyo en todo el tema del desarrollo de estas habilidades personales?
Sí, no porque necesiten otro más apoyo, sino porque creo que tienen una percepción diferente en la visión que tienen ahora del mercado laboral, a la hora de que se centran más en la parte emocional. Y es importante trabajar esa parte relacionada con las competencias blandas, enfocándola sobre todo luego a la conexión con el ámbito profesional. Y creo que ahí es una cuestión también de comprensión a la hora de cómo abordan la participación en, pues, se mueven más por proyectos que por el sentimiento de pertenencia, buscan también, pues, nuevos retos, los cambios, el crecimiento. Entonces, es importante, sobre todo, pues, trabajar esa parte relacionada más a la parte del compromiso, de la responsabilidad. Cuando hablamos de la resiliencia, que es uno de los, o la empatía, tenemos que también tener en cuenta cómo trasladar eso a la hora del trabajo en equipo. Y si es una cuestión que es diferente, digamos que tienen percepciones diferentes del mercado laboral y cómo moverse en ese mercado laboral.
Bueno, no sé si eso se plasmará en un estudio sobre empleabilidad y talento digital 2024 que han elaborado la Fundación BAS y BAS University. Vamos a hablar con Antonio Rueda, que es presidente de la Fundación BAS. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, porque, hombre, habéis hecho un estudio en el que indicáis un poco lo que dicen expertos como los que tenemos en la mesa de orientación laboral, ¿no? Que al final las soft skills, las habilidades personales, son claves a la hora de completar el perfil técnico. De hecho, aquí hablamos con muchos directores de recursos humanos y nos dicen que incluso las valoran más porque digamos que la parte técnica finalmente es más fácil de que se vaya adquiriendo conforme pasa el tiempo.
Bueno, claro, una de las soft skills más relevantes es la capacidad de aprendizaje, que en el ámbito tecnológico, pues, en fin, acompaña o debe acompañar siempre a la persona, ¿no? Con lo cual, será por supuesto que las hard skills, pues, son muy relevantes, pero, por ejemplo, si en este estudio, que es la sexta edición ya y que hacemos con 30 universidades, y donde radiografiamos este talento técnico, digamos, pues cuando los expertos, que tenemos un comité de expertos con las principales compañías digitales, evalúan lo que compone el talento, pues las soft skills para ellos son responsables del 44,6% de ese concepto. Con lo cual, bueno, los conocimientos, como el aforismo matemático, pues son una condición necesaria, pero no suficiente. Equipar unas adecuadas soft skills, pues es fundamental.
Bueno, y luego hay que decir, aquí lo comentamos porque como este programa aborda todo el mercado laboral, no es lo mismo las habilidades personales que necesita un joven que se dedica al mundo digital o a otro tipo de profesiones, incluso para ser asalariado, para ser trabajador del sector público o para ser autónomo y desarrollar su propio negocio. Con lo cual, la pregunta que yo te hago, Antonio, para trabajar en el sector digital, según este estudio que habéis elaborado, ¿cuáles son las soft skills más valoradas por las empresas?
Pues mira, bueno, la verdad es que yo creo que esto es aplicable a otros sectores, ¿eh? Porque fijaros que en las primeras posiciones están la responsabilidad y el sentido del deber, la capacidad para la cooperación y el trabajo en equipo, la adaptación al cambio y a nuevas situaciones, la flexibilidad, la capacidad analítica, la capacidad de aprender, la orientación a resultados, la capacidad de autoorganizarse, la búsqueda de la excelencia, la habilidad en la comunicación, la resistencia al estrés, bueno, atributos que se pueden también traspolar a otros campos profesionales, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues sí, la verdad es que se puede extrapolar a casi cualquier ámbito, pero sí, sí que es verdad que por ejemplo, dentro del mundo digital también hay diferentes tipos de profesiones, con lo cual también cada una se adaptará, ¿no? O necesitará un poquito más de alguna de esas soft skills que nos has mencionado.
Sin duda, bueno, claro. Y dentro de cada ámbito profesional, casi cada proyecto profesional en el que soy inmerso requiere de unas competencias, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo siempre digo que cuando hay entrevistas de trabajo, claro, los conocimientos pesan más, pero cuando echan a alguien de trabajo, ahí pesan muchas veces las soft skills, ¿no? A uno le contrata por sus conocimientos, pero le pone en la calle por sus pocas habilidades personales o por deficiencias en esto de lo que estamos hablando, ¿no?
Claro. Bueno, en el estudio abordáis también otros aspectos del empleo en el mundo digital, por ejemplo, cómo es la participación de mujeres en el sector TIC, que es algo que preocupa y mucho, ¿no? Porque estamos perdiendo la mitad del talento.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Claro, cuando se habla de que la economía está en transformación, la sociedad está en transformación, y que hace falta pues más talento técnico, estamos inmersos en esta transformación digital, claro, eso, llevarlo a término, a último término, es muy difícil cuando las mujeres están tan infrarrepresentadas en las profesiones técnicas. Uh-huh. Es un tema que, aunque, digamos, la participación de la mujer en las carreras universitarias, pues, vinculadas a la ingeniería informática, por ejemplo, pues ha subido muchísimo en los últimos años, pero aún así, claro, digamos que hay un déficit vocacional en el género femenino hacia este tipo de disciplinas, ¿no?
Claro, comentáis que el 21% de los graduados en informática son mujeres, y constituyen casi el 30% de todos los empleados en el sector TIC en España, con lo cual estamos todavía lejos, ¿no?
Lejos, 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 muy lejos, muy lejos. Y apenas el 20% de los egresados universitarios y, bueno, digamos que, en fin, es algo que se va moviendo, porque los temas vocacionales, yo creo que la vocación también se educa, ¿no? ¿Quién tiene decidido lo que va a estudiar a los 17 años? Pues increíblemente casi nadie.
Sí.
¿No? Pero vamos, yo creo que esa batalla cultural, por lo menos para que todas las personas tengan la sensación de que estudiar tecnología o matemáticas, pues, en fin, no es algo como de otra galaxia, bueno, pues yo creo que ese es un... Es una tarea en la que muchas instituciones están implicadas.
Uh-huh. Bueno, también tratáis otro tipo de asuntos, como es el futuro un poco del talento digital en España, y cuéntanos por dónde va a ir un poco, porque esto también nos sirve para aquellas personas que están buscando, por ejemplo, recualificarse, ¿no?, profesionalmente.
Sí, bueno, yo creo que al final, como todos podemos percibir, cada vez es más difícil vivir al margen de ciertas olas tecnológicas, como todo lo vinculado a la informática o ahora a la inteligencia artificial, con lo cual cultivar competencias que nos acerquen a esos nuevos compañeros de viaje que son los lenguajes lógicos o la inteligencia artificial, eso no va a estorbar nunca, porque es que siempre los vamos a tener al lado, ¿no? Con lo cual, hagamos lo que hagamos, tener ciertos conocimientos de programación o ciertas habilidades en relación con la inteligencia artificial, bueno, pues eso es algo que es imperativo, o todo el tema relacionado con los datos. Pues al final estamos pasando de un escenario donde la intuición ha guiado muchas decisiones empresariales a otro escenario donde al final todo ha de basarse en datos. Con lo cual, todas esas disciplinas tienen todavía un largo recorrido por delante.
Bueno, yo estoy seguro que nuestros orientadores laborales pueden aprovechar la presencia de Antonio Rueda pues para hablar un poco de eso, del trabajo en el mundo TIC. Seguro que tienen comentarios o preguntas que hacerle, así que empiezo por ti, Laura, que hoy te toca estrenar esta ronda.
Vale, bueno, hola, buenas tardes, Antonio. Mira, recordaba yo ahora una pregunta que, bueno, yo respondí a este chico Pero me gustaría planteártela, porque igual a lo mejor hay muchos jóvenes que tienen esta percepción. Ya sabemos que la gente comenta, se escucha, explican sus experiencias y al final tendemos a generalizar. Y me sorprendió mucho una cosa que me comentó un chico, más que nada, bueno, pues por la percepción que a lo mejor tienen ahora los jóvenes, que le habían comentado que no se dirigiera al sector TIC como, bueno, salida profesional, porque era un mercado que estaba muy saturado. Yo creo que ha respondido con, bueno, con tu última respuesta, ¿no?, a la pregunta de Javier y al desarrollo de las nuevas tecnologías. Pero sí que me gustaría bueno, que nos dijeras, en este caso, tu percepción ante esto que me planteaba a mí este chico.
Bueno, hombre, realmente, salvo ciertos ámbitos muy concretos, ya digamos que los mercados se han ido acomodando, con lo cual los ritmos de contratación dentro del sector tecnológico no son los de hace 3 años, no son los de hace 2 años, pero sigue creándose empleo continuamente. Nosotros tenemos un monitor del sector de servicios digitales, por ejemplo, que publicamos todos los meses, y a mí cuando me pasan la información todos los meses, me echo las manos a la cabeza de, a ver si llega el zambombazo, pero nunca llega el zambombazo. Sigue creándose empleo porque la transformación digital es que no solo es innegociable e irreversible. Y además las empresas no invierten en eso para ser agresivas, no, no, invierten por supervivencia, para ser más eficientes, con lo cual son inversiones hasta defensivas, lo cual es un espacio de empleo que es muy complicado que se agote en los próximos años. Que cada vez hay que estar mejor preparado, sin duda, pero que, desde luego, si hay un ámbito que tiene buenas perspectivas profesionales, es el ámbito digital y el ámbito tecnológico.
Bueno, pues por tanto es un elemento que debemos tener en cuenta. Seguro que Mercedes Frías también tiene comentarios o preguntas que hacer a nuestro invitado, Antonio Rueda.
Sí, por un lado el tema bueno, de los jóvenes, ¿no? Que es verdad, a ver, yo trabajo más con personas mayores de 45 y tal, pero bueno, las conversaciones con mis compañeros que llevan proyectos de jóvenes, siempre va por ahí, ¿no? Que los jóvenes, sobre todo en el sector de nuevas tecnologías, tienden más a dar mucha importancia a las competencias técnicas y menos a las competencias blandas, que es como, no, no, yo ya tengo mucho conocimiento, yo sé mucho de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y esto como que me suena a chino y no lo trabajo tanto. Y cuando intentas trabajar con ellos, pues eso, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de comunicación, de adaptabilidad, de gestión de tiempo, etcétera, etcétera, son como muy reacios, ¿no? No tanto como las personas más mayores, que es como la parte al revés, ¿no? Bueno, a mí las competencias blandas sí que es verdad que considero que son súper importantes, pero me faltan las habilidades digitales, ¿no? Entonces, ahí los mayores de 45, sobre todo eso, las personas que están a lo mejor más alejadas del ámbito digital, ¿cómo pueden hacer esa entrada, ¿no?, a todos estos nuevos trabajos? Porque al final es la formación, pero sí que es verdad que les echa un poco para atrás en las entrevistas de trabajo, la edad y no estar lo suficientemente formados en la parte técnica. ¿No? ¿Cómo
Antonio.
es esa entrada?
Sí, bueno, primero respecto a lo primero, no me extraña nada de los jóvenes porque, bueno, yo ahora, después de esa entrevista, tengo clase ahora, porque yo soy profe también aquí en la universidad, pero claro, los jóvenes no tienen, digamos, no tienen educado el sentimiento hacia las soft skills porque en todos los años que pasan por el sistema educativo, nadie
Es
les ha
verdad.
puesto en valor eso.
Sí.
Al
Es
final,
verdad.
ellos pues tienen un bareman lo que valen respecto a las notas que sacan y los conocimientos que adquieren. Respecto a los perfiles senior, hay muchos. Nosotros, por ejemplo, desde la Fundación llevamos trabajando con un gobierno autonómico en reskilling de personas mayores durante 3 años con gran éxito. Y hay muchos itinerarios que permiten ya desde cero, digamos, reinsertar a estas personas que están muy bien equipadas en términos de soft skills. Yo siempre digo que no hay problemas de talento senior, hay problemas de salarios senior. ¿no? La gente, cuando ya tiene una posición y ya está, pues gana mucho dinero, pues suceden cosas. Pero quien tiene, claro, quien tiene la capacidad de andar para atrás, cosa que el ser humano no está acostumbrado, y meterse en estas cosas, yo creo que hay itinerarios en el mercado suficientes, hay muchas iniciativas públicas, y yo creo que al final hay que probar, porque las soft skills, los perfiles senior las tienen estupendamente.
Ah, muy bien. Me ha gustado las dos apreciaciones, la de no existe talento senior sino salario o falta de salario senior, que efectivamente es un problema en muchas ocasiones. Jonathan, tu turno.
Sí, yo quería un poco hacer, a raíz de lo que estaba contando ahora Antonio, igual ahora también vivimos en una sociedad donde los modelos que existen vienen de redes sociales, vienen un poco de unos canales de información donde digamos que fomentan esa parte de ser tú mismo, tienes que ser diferente, ser único, única, pelea por tus sueños. Y creo que a veces también esto hace que lo asociemos directamente a los jóvenes, porque evidentemente son los que han nacido ya directamente con las redes digitales en la mano, pero que también al final yo creo que hay un montón de personas que el consumo que hacen de esas redes sociales también les llevan a tener esos pensamientos, esos modelos, sin tener que ser jóvenes o hacer un mal uso. Y a veces yo creo que utilizamos la palabra de madurez o inmadurez a la hora de hablar de los jóvenes, como que ya de por sí van a ser inmaduros y van a estar formados en el ámbito de esas redes sociales. No sé si hay identificado algo en este aspecto en cuanto a ahora las publicaciones que se hacen en redes sociales de gente que trabaja en inteligencia artificial, en programación, que influya a la hora de todos estos indicadores y estos sesgos tan grandes en cuanto a jóvenes, mujeres jóvenes, etcétera.
Bueno, yo creo que al final en lo que está claro es que en los resultados que se obtengan de esa muestra, al final eso va implícito. Porque el porcentaje de jóvenes que se educa, que educa su personalidad en redes sociales, pues no te voy a decir que es el 100%, pero vamos, casi.
Sí.
Con lo cual...
Desde luego pues, informarse, sí.
Totalmente. Pero luego, al final, detrás de tanta tecnología y de tanto avance, al final los seres humanos siguen siendo humanos, ¿eh? Y al final, pues, cuando nosotros, por ejemplo, en el estudio, a través de la... entrevistamos también a casi 1,000 jóvenes de últimos cursos de ingeniería informática, que en España salen aproximadamente 9,000, con lo cual podemos decir que es una muestra bastante representativa. Y lo que buscan los jóvenes cuando se deciden a aceptar un empleo, buscan cosas pues tan sensatas como, lo primero, un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Lo segundo, un buen ambiente de trabajo. Lo tercero, proyectos interesantes. Lo cuarto, un plan de carrera claro. Es decir, cosas que yo todavía no he mencionado el salario. No ha aparecido por ningún sitio. Que muchas veces dicen, no, los jóvenes, es que buscan, los jóvenes... Oye, pues son personas que tienen sus ambiciones y sus objetivos de vida mucho más equilibrados muchas veces que las personas mayores, porque son más libres de pensar cosas. Y bueno, pues, en fin, es la materia prima con la que contamos para construir el futuro, claro.
Bueno, pues muy interesante. Antonio, te dejamos, que tienes que dar clase. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado este viernes y nos hayas dado algunas pinceladas de ese estudio que habéis hecho desde la Fundación BAS en colaboración con BAS University. Un placer, gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.